Geek Hunters. Los negocios detrás de tus gadgets. Geek Hunters.
Bienvenidos una vez más a Geek Hunters, el podcast de tecnología de Grupo Expansión. Mi nombre es Erendira Reyes, soy la editora de tecnología en el grupo y bueno, como siempre traemos buenos temas a la mesa en esta ocasión. Igual tenemos un café Geek Hunters, estamos acompañados por dos voceras bastante chidas que vamos a platicar más adelante sobre la labor que están haciendo en cuanto a acoso en línea y también pues todo el background que tienen en cuanto a estudios de género, cada una de ellas. Pero bueno, como todos los podcasts y como todos los episodios en los que hacemos nosotros, está conmigo Fer. ¿Cómo estás?
Hola, hola, Eren. Muy bien. Hola a todos los podescuchas. Acá Fernando Guarneros, reportero de tecnología en Grupo Expansión.
Muy bien. Y bueno, voy a presentar obviamente a nuestras invitadas de honor. En este caso está Candy Rodríguez y Daniela Bernal. Candy Rodríguez es tallerista, ciberfeminista, investigadora, egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y bueno, ella se ha enfocado y ha realizado diversas investigaciones sobre violencia digital contra las mujeres en México, Chile y Perú. Es representante en México de Acoso.online y es integrante de Colectiva Mecha y Ciberseguras. Y Daniela Bernal es economista que también trabaja en temas relacionados a las finanzas y tecnología con perspectiva de género. Ha colaborado en distintos proyectos de investigación a través de los institutos de economía de la UNAM y es coautora del capítulo del libro Microfinanzas y Mujeres, de la promesa de autonomía a la perpetua desigualdad. Y bueno, Candy, Daniela, ¿cómo están?
Hola, Eren, muchas gracias por la invitación. Igual, Fernando, pues bien, igual, muy entusiasmadas de contarles un poco sobre este proyecto, como dices, chidas en línea y los resultados que hemos encontrado en torno a violencia digital contra mujeres adolescentes en México.
Así es. De hecho, Candy y Daniela participaron justo en un informe que seguramente vamos ahí a tener más detalles a través del canal de tecnología de Grupo Expansión para que puedan consultarlo directamente sobre las cifras que hay de acoso en línea. Y bueno, creo que con lo que me gustaría que empezáramos a platicar, Dani y Candy, es en la parte de qué es acoso online. Cuéntenme cómo quedaría definido e incluso a nivel ya legal, porque ya también se puede proceder incluso legalmente en caso de que padezcas acoso en línea, ¿qué es lo que se define como acoso online? No sé quién quiera empezar.
Creo que es importante que primero, o sea, como justo, ¿no?, que definamos términos, porque por eso yo siempre les digo que lo que se nombra no se nombra, no existe. Entonces, primero me parece importante resaltar que es importante hablar de violencia de género en línea o violencia digital contra las mujeres, porque engloba todas las formas de violencia digital. Entonces, y por ejemplo, el ciberacoso o el acoso en línea es una modalidad dentro de todas estas tipologías que existen. Entonces, justo, ¿no?, primero es importante que se nombre como violencia de género en línea o violencia digital contra las mujeres, dependiendo a quién nos estemos enfocando, ¿no?, o de quiénes queramos hablar que están siendo víctimas de esto. Y bueno, en México hay un montón de legislaciones en torno a esto y no hay una tipología que esté homologada a nivel nacional para definir esto, incluso hasta en la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, que podría ser el espacio donde se podría homologar, está un poco hay muchos términos, hay violencia digital contra las mujeres, violencia mediática, etcétera, ¿no? Igual le doy voz a Dani para que te continúe explicando por ahí.
Nuestra investigación fue sobre violencia de género digital, es decir, nos basamos en una tipología de 13 formas de agresión que ya habían hecho compañeras de luchadoras y otra organización, y la extendimos a 17 tipos de de agresiones. Entonces, en una de ellas es la de acoso. Precisamente, como mencionaba Candy, pues ni siquiera está homologado.
Entonces, es difícil justo identificar qué es lo que está pasando, ¿no? Por ahí va más o menos la investigación, y es importante lo que les decía, ¿no? Resaltar que hay un término que engloba qué es la violencia digital, y de ahí se van desplegando poco a poco todos estos términos de los que nos hablaba Dani.
Y creo que una parte bien importante en relación a que el estudio se enfoque en violencia de género digital es que pues también en los entornos virtuales se trasladan las prácticas de violencia de género que vemos en el mundo físico, ¿no? Y incluso yo he notado en algunas discusiones en donde el género, como es el tema principal, que la gente y los varones piensan que por estar en un entorno digital pueden opinar de todo sobre una mujer, de lo que quieran, sin tener algún problema, creyendo que eso es parte de su libertad de expresión. Pero en realidad no es así. ¿O ustedes qué piensan en este sentido?
Justo lo que decías en un inicio es bien importante. O sea, de que muchas veces se cree que lo que pasa en Internet se queda en Internet y que no afecta, ¿no? Que no tiene consecuencias de ningún tipo. Ni tanto para las personas que agreden ni para las personas que están siendo víctimas. Y esto no es cierto, porque no es como que Candy se conecte y se convierta en otra Candy que la que existe en el espacio físico, sino pues más bien soy la misma, ¿no? Solamente que estoy cohabitando otro espacio, que es el espacio digital. Entonces, en este espacio yo tengo los mismos derechos, tengo que vivir una vida libre de violencias. Y justo lo mismo pasa con las personas que agreden. Si eres un agresor en el espacio físico, probablemente lo vas a hacer en el espacio virtual. Y también esto, o sea, las violencias digitales se entrelazan con las violencias físicas. Entonces, van haciendo un cúmulo más grande y más grande y más grande. Entonces, lo que pasa con cuando una mujer es víctima de, supongamos, de violencia física, regularmente fue víctima de violencia digital, o al revés, ¿no? O sea, unas son antecedentes o otras pasan después. Y, o sea, es importante también reconocer esto, ¿no? De que la violencia digital es parte de la violencia sistemática que vivimos las mujeres en México.
Estoy súper de acuerdo. Y, de hecho, creo que algo que me gustaría que platicáramos o que lo trajéramos a la mesa es la parte del enfoque. O sea, se enfocaron en adolescentes. Creo que en general, o sea, yo a nivel personal me ha tocado vivir a violencia digital de alguna forma, y obviamente también cuando empiezas a abrir, en el caso, por ejemplo, de expansión, cuando empezamos como a tener más las cuentas verificadas y demás, tiendes a tener como una mayor difusión. Entonces, la mayor difusión también genera mayor violencia porque obviamente estás más expuesto. Pero ¿por qué enfocarlo? O sea, ¿por qué quisieron enfocarlo en adolescentes?
Justo porque, bueno, en el 2017 estábamos investigando sobre violencia digital. Es importante esto, ¿no? Angie y yo tenemos investigando estos temas más de 4 años. Y en el 2017, yo era parte de Luchadoras, hicimos el informe de violencia digital contra las mujeres en México. Y de manera general, a lo largo de estos años, hemos ido viendo que hay un discurso sobre violencia digital y que también es parte de la estadística. O sea, la estadística oficial dice que las mujeres entre 12 y 30 años son las más vulnerables a sufrir violencia digital. Pero este es un rango grandísimo, ¿no? Y lo que les decía, de manera general en México, el discurso cuando hablas de violencia digital, solamente, en el imaginario están las mujeres entre 18 y 30 años. O sea, porque justo también con todo esto que ha habido de la Ley Olimpia y demás, que habla de difusión de contenido íntimo sin consentimiento, es regularmente a las mujeres que más afecta. Pero nosotras justo nos preguntamos, pues, ¿qué onda con las adolescentes, no? O sea, si están diciendo que desde los 12 años las niñas empiezan a sufrir violencia, ¿por qué no hay nada de información con respecto a esto? Y también lo que hemos visto es que hay una mirada muy adultocentrista, ¿no? O sea, como de castigo, de sacarlas del espacio digital digital porque pues sus tutores, padres son quienes deciden sobre lo que ellas hacen, ¿no? Entonces por eso surgió el interés de hacer esta investigación.
Ese tema que tomas de quién está, vamos, como viendo cómo se mueve las redes sociales, por ejemplo, de sus hijos, ¿no? Entonces es como, no, como eres menor de edad y como eres mi hija, entonces yo voy a decidir qué es lo que posteas, qué es lo que no posteas, y ni siquiera hay como una indicación, y de repente se hacen como muchos, apenas vi un video viral de una chica que creo que hace un TikTok y después al papá no le parece y el papá la obliga a hacer otro video diciendo y disculpándose porque casi casi había deshonrado a la familia y demás. Ese tipo de cosas, o sea, ¿cómo además medirlas? O sea, hicieron como a varias preguntas y dentro de las preguntas que hicieron fue como la parte de, bueno, ¿has vivido, no has vivido violencia en espacios digitales? Un poco saber también cómo lo perciben las adolescentes, porque creo que también el tema de que sea un tema muy adulto, pues hace como, ay, bueno, tal vez no entienden los términos, ¿no? Y luego los mismos adultos ni siquiera entendemos bien los términos. Entonces, cuando empiezan a hacerme una encuesta, tal vez yo digo, ay, creo que sí he sufrido, no he sufrido. O sea, tienes que tener un trabajo de introspección al final del día. ¿Cómo les fue al hacer la encuesta con las chicas que participaron en el estudio?
Por ejemplo, a mí me gustaría hacer una aclaración con respecto a lo que dices, porque justo yo también tenía esa percepción, estaba subestimando a las chicas. O sea, decía como, no van a entender lo que está pasando, ¿no? Así, ¿sabes? O sea, que al final es subestimarlas.
Claro, sí.
Y justo, no, todo lo contrario. Las chavas están así súper pilas, te hablan de seguridad digital, te hablan de privacidad, te hablan de consentimiento. La neta es que las morras están, pero sí elevadísimas. O sea, y justo yo le decía a mis compañeros en algún momento, a mí me hubiera gustado tener a esa edad estar hablando de esas cosas. Y entonces, o sea, por ahí va eso, ¿no? Primero, y con respecto a lo que decías del video del señor este, la verdad es que me pareció terrible, porque el primero en sexualizarla fue él. O sea, ella estaba bailando, la chica solo estaba bailando, y la verdad, la manera en que la expuso, o sea, sí es su hija, pero también es una sujeta de derechos, ¿no? Entonces, ¿qué le pasa primero por ahí, no? Él no tenía derecho a hacer eso porque ella es una persona con derechos y la exhibió de una manera terrible que desafortunadamente sabemos cómo son los medios de comunicación, que retoman y retoman y retoman, y la exhibieron terrible. Igual yo estuve pensando con respecto a eso y dije como, seguramente la gente es morbosa y la empezaron a buscar en redes. Estoy casi segura de eso. Y también sería bueno pensar en qué consecuencias está teniendo ella después de lo que su papá la obligó a hacer.
Sí, y también lo que queríamos retomar y queríamos transmitir, y pues que internet es un espacio chido, un espacio en donde se pueden encontrar con muchas herramientas, con muchas redes, con muchas cosas que les pueden ayudar a ellas mismas a desempeñar otras tareas o aprender o así, ¿no? Que precisamente fue lo que ocurrió con la encuesta, con las entrevistas. Precisamente la primera etapa de la investigación pues fue realizar las encuestas. Un alcance de 403 chicas que respondieron, de las cuales 247 nos dijeron que sí habían sufrido una violencia digital y que enunciaron una o varias de estas, de las 17 clasificaciones que hicimos. Entre ellas, pues la agresión que más se repitió pues fue el acoso con 18%, seguida de expresiones discriminatorias y también de amenazas, aunque pues también están incluidas otras como difusión de contenido íntimo, campañas de desprestigio, entre otras que pueden ver ahí en el informe. Uno de los datos importantes, por ejemplo, es que el 48% de las chicas sí reconocen quién fue su agresor, es decir, es una persona cercana a su entorno. También pues nos encontramos con que casi ninguna conocía un protocolo para denunciar, y que muchas de ellas, al haber vivido este tipo de violencia, no piden ayuda. O sea, el 30% no pidió ayuda, y quienes sí, pues se acercan principalmente a sus amigas y a sus familias. Casi no fue significativo el porcentaje de quienes acuden a una policía cibernética o a una organización no gubernamental.
Y también otro punto que es bien importante mencionar, y creo que la relevancia del estudio tiene como un elemento central, es la pandemia, ¿no? Y el contexto de confinamiento, pues, porque así como la violencia y las agresiones en contra de las mujeres se incrementaron durante este periodo, pues también sucedió algo similar en el contexto digital, y creo que centrarse en las adolescentes es bien relevante porque están pasando muchísima parte de su tiempo en ese entorno. Entonces, no sé si ustedes quisieran hablar un poquito más sobre el contexto pandémico y qué representó durante este periodo para la violencia contra las adolescentes.
Pues justo, ¿no? Como dices, a nivel internacional, todas las mujeres, se incrementó la violencia, y justo el espacio digital no estuvo exento de esto, por lo que les decía hace un momento, ¿no? De que es un espacio donde se replican y se perpetúan violencias que las mujeres ya vivimos. Entonces, en el contexto de pandemia, no hay... O sea, los datos que nosotros sacamos ahorita son de contexto pandemia, la mayoría, ¿no? Pero, por ejemplo, no sabremos en realidad cómo estaba antes de, ni cómo va a estar más adelante. Entonces, por ejemplo, a mí me parece importante todos estos datos que ahorita les decía Dani para poder, o sea, hacer más estudios con respecto al tema, porque, o sea, esto es una embarradita, lo estoy diciendo entre comillas, de lo que está pasando con las adolescentes en el espacio digital, pero en realidad no sabemos qué está pasando con las adolescentes en sus casas, no sabemos cómo otras formas de violencia en las que están pasando, por las que están pasando, pero por ejemplo me parece importante también reconocer y saber que no denuncian, porque la mayoría de las chicas de esta encuesta nos dijeron que no denuncian. Y por ejemplo ahora que están en cuarentenas, que están encerradas en sus casas, muchas veces con las personas que les agreden, ¿qué va a pasar? ¿No? ¿Van a denunciar más adelante? ¿Van a guardar silencio? ¿Hay protocolos para que puedan hacerlo? ¿De quiénes tienen respaldo?
Claro, y al final porque también están sufriendo de revictimizaciones, ¿no? Desde el entorno familiar, desde también en el aspecto legal y evidentemente en lo digital.
Sí, y es una revictimización, pero que tienen que vivir muchas veces en soledad, porque quienes todavía no han hablado, porque nos tocó que incluso muchas de las chicas que entrevistamos era la primera vez que hablaban de este tipo, de lo que sufrieron, de lo que vivieron, pues en este contexto pandémico en que su vida social, su vida escolar se trasladó completamente al espacio digital y en donde pues tienen que vivir con esto ellas solas, en su habitación, en su casa, sin poder ni siquiera hablarlo abiertamente porque precisamente sus canales de comunicación o su entorno social pues está completamente en lo virtual. Entonces, si han sufrido una violencia ahí, pues lo primero que hacen es replegarse de ese espacio.
Ahora, creo que también parte de importante del informe es justo este protocolo, ¿no? Es bueno, ya lo tengo identificado, ahora qué es lo que tengo que hacer, ¿no? O sea, porque también ya lo mencionabas, muchas pues tienen miedo, muchas tienen culpa, muchos tienen pena, muchas dicen, bueno, ¿a quién me dirijo? ¿Puedo decirle a mis amigas? ¿Puedo decirle a mi mamá? Pero no hay, o sea, no tienen como realmente las herramientas, o sea, sí pueden existir, pero los protocolos, pues muchas veces no sabes qué hacer, ¿no? O sea, no sabes en qué momento decir, oye, creo que esto está rebasando y está identificado como violencia y necesito denunciarlo, pero muchas veces no lo hacen o no quieren hacerlo por justo miedo a que las juzguen muchas veces o miedo a que puedan pasar miles de cosas. ¿Cuál sería, vamos, el proceso más viable, sobre todo para adolescentes, que puedan seguir y que obviamente si allá afuera ahorita que estén escuchando el podcast se sienten identificadas en alguna forma con estar sufriendo violencia digital, ¿qué es lo que pueden hacer?
Pues en realidad no hay una receta para esto porque justo todas las personas lo pasamos igual, ¿no? Y no nos sentimos listas en el mismo momento, ¿no? Incluso puede ser que nunca lo hables, ¿no? Pero lo importante, y a mí así lo primordial que me parece, es recalcar que no es tu culpa. O sea, que tú no hiciste nada malo, así haya sido cualquier forma de violencia, no es tu culpa. O sea, de verdad no es tu culpa. O sea, eso primero, ¿no? Así como grabarlo en piedra, es súper importante eso. Y también que no pasa nada si no quieres hacer nada. Porque yo lo que les digo muchas veces a las chicas que sufren estas formas de violencia es que yo veo tres caminos. Como uno es, pues, no hacer nada en realidad, ¿no? Sino solo vivirlo, tener un apoyo de tus amigas, de tu mamá, eso, ¿no? Y también, pues, que hablen con las personas que tienen confianza. O sea, que con sus círculos más cercanos. O sea, siempre va a haber una respuesta positiva de las personas que te quieren, porque las personas que te quieren no te quieren ver mal. Entonces eso, ¿no? Que intenten hablar con su círculo de confianza más cercano y que también, o sea, que no se sientan obligadas a hacer nada. Si lo quieren hacer, adelante. Lo primero que tienen que hacer es recabar evidencia de todo lo que está pasando, que son guardar links, tomar capturas de pantalla, e igual, si no se sienten en condiciones de hacerlo, pueden pedirle a alguien más que lo haga, ¿no? Eso, y ya es decidir si quieres denunciar, ya sea en plataformas o ante la justicia, lo estoy diciendo entre comillas también, en dónde quieren denunciar si es que desean hacerlo. También pueden denunciar en sus escuelas, ¿no? Porque su contexto de ellas es distinto, ¿no? O sea, si quieren hacerlo en la escuela también es importante, pero para esto lo primordial es que tengan contención. Y ya de ahí los procesos son distintos. Si se denuncia en plataformas, es un proceso un poco largo, pero tampoco es tan complicado. Todas las plataformas tienen mecanismos para denunciar, pero si desean también hacerlo ante las autoridades, es un proceso un poco más largo y muchas veces necesitan asesoría jurídica para poder hacer eso. Hay muchas organizaciones que ayudan también en estas situaciones, pero lo importante y lo que me parece primordial a mí es que primero se encuentren ellas estables emocionalmente.
Y creo que esta parte que mencionas es bien importante porque es como parte de un proceso de empoderamiento digital, ¿no? Y cada una de las personas que ha padecido de algún tipo de violencia, pues lo va a enfrentar de diferente manera. En algunas zonas del informe veía que pues algunas de las acciones que habían enlistado las adolescentes era el distanciamiento de las redes sociales o el cierre de las mismas. Y si bien son respuestas a ello, pues también destacar que precisamente no deben pues dejar que alguien les quite ese derecho de seguir interactuando de manera virtual. Creo que eso es como un punto bien importante para ellas y para, ¿cómo lo dirían? Su libre expresión dentro de las plataformas digitales.
Pues sobre su hábitat en el internet. Es como lo que les mencionaba que queríamos transmitirles, que pues están en toda la libertad de habitar ese espacio y de sentirse seguras. Entonces, ese era como el mensaje de la investigación. Y precisamente como mencionas sobre el proceso de empoderamiento feminista digital, fue una parte importante del informe y que formó parte de los resultados. Porque se hizo una... se observó que en casi todos los casos de las chicas, pues transitan por un ciclo, por un proceso en el que, pues lo primero que hacen es sentir miedo y sentir culpa. Todo este proceso se divide en 10 distintas etapas, pero concluye casi siempre con que ellas llegan a este punto que mencionaba Candy, en el que dicen, ok, no fue mi culpa. O sea, para llegar a ese punto, para poder reconocerlo, para poder aceptarlo, pues pasaron por una serie de etapas en las que pues se aislaron, en las que las consecuencias fue cerrar sus redes sociales o ya no subieron nada de información personal, ni fotos, ni tal. Y poco a poco, conforme van pasando por estas etapas, pues ya empiezan a contarlo, algunas se acercaron a sus padres, u otras volvieron a habitar estos espacios, a habitar las redes sociales, pero ya con otra forma de verlos, también con un ánimo de compartir su experiencia para que a otras chicas no les pase lo mismo. Y entonces eso es a lo que le llamamos el empoderamiento feminista digital.
Sí, justo como dice Dani, o sea, fue bien importante reconocer esto, ¿no? Que también es importante que las chicas están teniendo un acercamiento al feminismo. Y que lo decían en sus relatos, ¿no? O sea, yo empecé como a conocer de feminismo, empecé a ver grupos en redes sociales y esto me ayudó a darme cuenta de que no era mi culpa y que también existe ahí un interés bien genuino de ayudar a otras mujeres para que no pasen por lo mismo. Y esto es súper importante dentro de ese proceso, ¿no? Que al final de cuentas es un proceso en el que primero se encuentran en soledad, son revictimizadas y al final logran entender que no fue su culpa y están generando estrategias para ayudar a otras chicas.
Pues creo que podríamos estar todavía hablando un buen rato, pero justo ya se nos está acabando el tiempo del podcast y bueno, no quería dejar obviamente que se acabara el podcast sin antes dar anuncios parroquiales para el tema de pues de escuchar a los Geek Hunters que están allá afuera, saber qué es lo que les está pasando, qué experiencias han tenido y un poco pues que nos den una retroalimentación, ¿no? Si alguna tienen incluso, por ejemplo, alguno de los podescuchas tienen hijas tal vez de esta edad y que no saben incluso si están al tanto ellas o no, pues también que puedan conocer un poquito más y acercarse un poquito más a un entorno digital seguro, porque pues justo como lo dicen ustedes, o sea, el internet es bastante chido, pero pues hay que estar de manera proactiva manteniéndolo seguro y manteniéndolo inclusivo para todos los espacios. Entonces, cualquier duda, cualquier comentario, háganlo a través del hashtag GeekHunters a las redes sociales de Expansión o pueden hacerlo a través de nuestras redes personales, que en mi caso a mí me encuentran en Twitter como Eresina Eresina, en Instagram como Eres Eresita. Fer, ¿cuáles son tus redes sociales?
A mí me pueden encontrar como Warolf-bajo. Ahí estaré para responderles, para platicar y extender la conversación.
Perfecto. Y en su caso, Dani, Candy, no sé si quieran dar las redes sociales de donde están participando, de Chidas, un poquito, pues saber dónde pueden conocer más a fondo del tema los podescuchas.
Pues tenemos una cuenta en Instagram que se llama Chidas en Línea. Y es la única, pero pueden descargar el informe y ver todos los resultados. También esto es importante. Ahí están las historias de las chicas en chidasenlinea.org. Ahí van a encontrar toda la información. Y también si quieren ponerse en contacto con nosotras en la página web, viene también toda la información. Súper. De nuestro contacto.
Pues chicas, les agradezco muchísimo haber aceptado la invitación, haber estado platicando con nosotros en este Café Geek Hunters. Nosotros nos seguimos escuchando la próxima semana. Fer, muchas gracias también y bueno, hasta la próxima.
Geek Hunters. Los negocios detrás de tus gadgets. Geek Hunters.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.